Queridas hermanas, sigo esta tarde con la parte positiva del texto del metropolita de Latakia, Ignacio Massín, que dice así: con el Espíritu Santo, el cosmos gime con los dolores de parto del reino. Cristo ha resucitado y está vivo. El Evangelio es experiencia y vida. La autoridad, un servicio liberador. La misión es Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. El obrar humano, gracia y libertad. Cuando se leen estos textos, uno piensa que este hombre que escribió esto y su tradición saben lo que es el Espíritu Santo y lo que significa el Espíritu Santo en la vida y en la vida de la Iglesia y en la vida del mundo. Sabéis que los orientales tienen una tradición muy fuerte de Espíritu Santo. Se nota en todo. Hasta la famosa discusión de la epíclesis. ¿Sabéis qué es eso? Pues es el momento de la consagración, el momento en que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para los orientales, siempre, el momento es el momento de la imposición de manos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro de la misa. Este es el momento en que se transforma el pan y el vino en el cuerpo de Jesucristo. Nosotros los occidentales siempre hemos estado muy a medias en esto. Y pensamos, o se ha pensado en la teología, que más bien eran las palabras cuando en el relato se dice que Jesús dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y esta es mi sangre. Hoy no. Hoy se puede decir que todos los teólogos, todos, de la Iglesia oriental y occidental, admiten que el momento principal de la Eucaristía es ese momento de la imposición de manos. Es el momento consecratorio, el momento en que se transforma el cuerpo y el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Lo que pasa es que en la liturgia, tal como está estructurada ahora, pues es un momento que nos pilla casi poniéndonos de rodillas. Y no sé, no le damos el énfasis que en la tradición oriental se da a ese momento consecratorio de la misa. Es que la invocación al Espíritu Santo para los orientales es esencial. La imposición de manos y la invocación al Espíritu Santo para ellos es el todo. Todos los sacramentos, todo, todo en la Iglesia funciona así. No están muy errados, no están muy equivocados, porque tenemos como base unos y otros los hechos de los apóstoles, en el cual este gesto del Señor, que es mucho más antiguo, porque el gesto de la imposición de manos nos viene ya desde Abraham. Isaac impuso la mano a su hijo, no al que debía Esaú, porque lo engañaron, ¿sabéis?, sino a Jacob. Moisés impuso las manos a Josué para que entrara en la tierra de promisión. Es decir, es un gesto el de la imposición de manos muy antiguo. Las manos tienen como un lenguaje. Jesucristo impuso las manos muchas veces, según nos cuenta el Evangelio, para sanar enfermos, para transmitir la bendición, para bendecir a niños. Les imponía las manos, dice el Evangelio. Los apóstoles igualmente imponían las manos para ordenar presbíteros, para orar por los enfermos, para los sacramentos, en una palabra. Y la imposición de manos sigue muy vigente en muchos sacramentos de la Iglesia. Imponer las manos, ¿por qué? Pues porque es un momento esencial de todos esos sacramentos. La imposición de manos marca el momento sacramental por excelencia en que se transforma el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también otros momentos en que se perdona el pecado, otros momentos en que se unge con el aceite. En la unción de los enfermos también está el momento de la imposición de manos, etcétera, etcétera. Pues bien, nosotros en esta renovación, en este reavivamiento de espíritu que existe en la Iglesia Católica, sobre todo después del Vaticano II, pues nos vamos familiarizando un poquito más con estos gestos. En la tradición oriental siempre han sido como muy importantes. Aquí han quedado un poco de soslayo, pero ahora nos vamos familiarizando mucho. Incluso en la oración, la imposición de manos. En los carismáticos sabéis que la imposición de manos de los unos con los otros o por los otros, que en definitiva no es nada más que cumplir el texto de Santiago, pues es muy común y muy corriente. La efusión del Espíritu que marca como el momento, no digo de entrada porque no hay entrada ni salida, pero como el momento culminante para muchas personas de recepción del Espíritu Santo, es una efusión de espíritu que se hace con la imposición de manos. Pues bien, este espíritu, cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando una congregación, cuando la Iglesia, cuando vivimos del Espíritu Santo, nos dice este metropolita Ignacio Jacín, que el cosmos gime con los dolores de parto del reino. Esto alude naturalmente a aquel texto de San Pablo que nos dice que esperamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero no solamente nosotros. Es que el cosmos también está sometido al pecado. Y si está sometido al pecado, suceden cosas malas. Por ejemplo, los terremotos que decíamos el otro día, las catástrofes, toda esa problemática que por la que se critica hoy tanto a Dios, de accidentes de todo tipo. Muchas veces son accidentes controlables, pero otras veces no superan totalmente, como puede ser este caso, como digo, de maremotos, terremotos, tsunamis y en fin, todo este mundo, este movimiento de cosas que están por ahí y que no los podemos nosotros evitar. Esto es efecto del pecado, pero como digo, también en el cosmos, por lo menos así lo cree la fe católica. Y el cosmos entero se está esperando unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde habite la justicia, pero también donde no haya dolor, llanto, ni nadie se enjugará las lágrimas. Porque este mundo y esta tierra y este cielo pasarán, serán pasados por el fuego. Entonces, ¿qué pasa? Que el cosmos entero está como esperando esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Este cosmos, todo él, es una idea muy bonita de San Pablo, este cosmos, todo él, tiene que ser recapitulado en la humanidad de Jesucristo. ¡Qué cosa más bonita! Este cosmos que está sometido al pecado tiene que ser recapitulado en la santa humanidad de Jesucristo, resucitada. Es decir, todo este cosmos tiene sentido en Jesucristo y nada más que en Jesucristo. ¿Qué quiere decir recapitulado? Recapitulado quiere decir que pasará de ser un cosmos en pecado por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo a un cosmos liberado, donde no haya llanto, ni luto, ni dolor. Ese cosmos liberado. Ese cosmos donde no hay accidentes. El otro día hablaba yo un poco de esto y os contaba el accidente que tuvo un hijo de mi hermana, de una hermana, pues que haciendo rappel por las montañas de los picos de Europa, pues se descolgó. Le sucedió lo que no sabemos y se esnucó, se mató. Y yo pues en aquella prédica, en aquel sermón de funeral, decía a la gente que tenemos que tener respeto con el cosmos. El cosmos no es malo, pero está en pecado y nos puede hacer daño. Entonces nosotros tenemos que tener mucho respeto, porque si vas a una velocidad mayor de la que acepta la carretera, pues puedes tener un accidente gordo. Y tenemos que vivir en esa prevención continuamente, porque las cosas son así. Y nos podemos matar y nos podemos morir, y existe el cáncer y existe el accidente, y puede ser que sea para ti, y en cualquier momento es para ti. Y si es para ti, pues a lo mejor te llevas una sorpresa, pues porque nunca has tenido cáncer, nunca has tenido un accidente, pero tu cosmos, tu cuerpo, todo tu ser sometido al pecado, sometido a la herida, sometido por lo tanto a la enfermedad, a la catástrofe, al terremoto, al tsunami, está esperando también la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice, gime con dolores de parto, esperando esa manifestación. O sea, está como a la espera, está esperando. Spe salvi facti sumus, dice el Papa, hemos sido salvados ya, aunque en esperanza, porque todavía no nos hemos muerto. El cosmos está salvado por Jesucristo también, aunque en esperanza, porque todavía no ha sido inmutado, no ha sido cambiado en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. El siguiente párrafo dice, si el Espíritu Santo está con nosotros, Cristo ha resucitado y está vivo. Si el Espíritu Santo ha resucitado, para nosotros Jesucristo no es un ser humano, no es un guerrillero, no es una cosa puramente humana. Es un hombre, pero que está sentado a la derecha del Padre. La santa humanidad de Jesucristo sigue siendo humana, pero ya vive para siempre, ha resucitado. Dios le sentó a su derecha. Y es a la humanidad de Jesucristo a la que Dios sentó a su derecha. Es evidente que la humanidad de Jesucristo nunca está sin la divinidad, sin su personalidad divina, está claro. Pero, digamos, en este caso se refiere fundamentalmente a la humanidad de Jesucristo, con la que el hombre entero y el cosmos enteros de alguna forma se sienta a la derecha de Dios Padre y es transformado en una cosa nueva. Si Cristo vive y ha resucitado e intercede por nosotros, de ahí nos viene la gracia capital, que se llama, de ese lugar privilegiado de Jesucristo. Él mismo dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pues nosotros vivimos nuestra vida espiritual sabiendo que Él está, que vive, que está presente, que te habita. En la tradición cristiana siempre el Espíritu Santo ha sido huésped del alma interior. Entre las tres divinas personas, quizá el que más piropo se haya llevado de la tradición haya sido el Espíritu Santo. Simplemente con recitar aquella secuencia de Pentecostés, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, uno se da cuenta de cómo la Iglesia valora, cómo la Iglesia piropea, cómo la Iglesia gime, exige la presencia del Espíritu Santo como el huésped consolador, el amigo fiel, el amigo interior, el que te sugiere las mociones del Espíritu Santo que nos han dicho siempre nuestros mayores. Existen esas mociones, el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo llega, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo transforma. El Consolador es uno de los grandes títulos del Espíritu Santo. El Consolador, el Defensor, el Abogado. El huésped del alma es interior. El Espíritu Santo tiene miles de nombres y miles de imágenes. Precisamente por no tener una figura, que sé yo, semejante, por ejemplo, al Padre, pues se le presenta como un Padre mayor y con barbas, etcétera. Al Hijo se le representa como un hombre. Al Espíritu Santo pues no tiene una representación semejante, analógica a la nuestra. Y entonces se le representa pues con símbolos, con imágenes que pueden de alguna forma hacer referencia o darnos a conocer un poco su misterio inaprensible. El viento, el agua, el fuego, todas estas cosas, una paloma. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, el aliento, por ejemplo, el soplo, el viento, y miles de nombres, porque hay muchísimos. Pues bien, Cristo vive, ha resucitado. Para mí, la entrada en la renovación carismática, por ejemplo, significó esto. Yo ya llevaba 15 años cuando entré en la renovación carismática de sacerdote, 15 años de sacerdote. Y yo no digo que no hubiera oído hablar del Espíritu Santo, había estudiado teología, había hecho el licenciado y el doctorado en teología, evidentemente, pues yo había oído hablar del Espíritu Santo, pero me parecía como aquellos de Éfeso, poco más que nada. No significaba, o sea, no sabía yo exactamente cuál era el sentido práctico de la figura del Espíritu Santo, aparte de la palomita de la gloria de Bernini. Pero claro, cuando entré en la renovación carismática, para mí significó el momento cumbre, importante, no de tener en la cabeza al Espíritu Santo, que eso ya lo tenía. Incluso yo podía haber dado charlas, y charlas bonitas, si queréis, sobre el Espíritu Santo, pero no ungidas, no de otra forma distinta, porque yo no lo tenía en el corazón, aunque yo sé que él había actuado en mí, porque ahora veo muchos pasos de mi vida pasada y yo sé que actuó en mí el Espíritu Santo. En mi vocación religiosa tuvo una parte muy importante el Espíritu Santo, bueno, una parte muy importante, no, el todo. Y cosas que en aquella época para mí hubieran sido, pues no sé, de una oración profunda al Espíritu Santo, no llegaron a ser nunca porque yo no tenía predicación o no la entendí, no se me predicó del Espíritu Santo. Y entonces yo no sabía que lo que me pasó en determinado lugar y determinado día para que yo siguiera siendo seminarista, pues era una obra fabulosa del Espíritu Santo. Después, más tarde, lo entendí. En la renovación carismática, en el primer año que estuve, pues poco a poco fui entendiendo algo de lo que llamamos gracia, de lo que llamamos don. El 1 de enero de 1977, mi padre fue atropellado por un coche y cayó en coma. Estuvo 7 meses en coma. Y yo cuando iba por las noches al sanatorio a cuidar a mi padre y notaba una paz muy grande, como que me daba rabia, porque me daba sensación de que yo no quería a mi padre. Estaba tan tranquilo, tan profundamente pacificado, hasta que me di cuenta de que esa paz que tenía no era una paz como la de otras ocasiones. Era un don que me venía de fuera. Un don. Y es la paz delante de a mi padre en coma, es el momento en que yo fui consciente de un don en mi propia vida. Esto es un don. Me viene de fuera. Y a lo largo del primer año, pues yo recibí varios dones de este tipo. Y allá por las Navidades, pues una noche me desperté a las 2 de la mañana y yo me acuerdo que me salieron a la mente y al corazón todos estos dones, pero se me reveló aquel día que había un don mucho más profundo todavía, la raíz de todos los dones, o el don del don, porque yo lo llamé así, el don del don, o el don de los dones, y me di cuenta de que eso se llama Espíritu Santo. Si conocieras el don de Dios, dice Jesucristo la samaritana, yo aquel día entendí el don de Dios, pero lo entendí en el corazón. Para mí aquel día fue algo que yo experimenté vivo en mi corazón. Y la frase que se me hizo clara en aquel momento fue: todo es gracia. Todo es gracia, todo es gratuidad. Él es el que... Y se me quitó un peso muy grande. Porque yo en aquel momento supe que la perfección no estaba en mí. Que yo no tenía que conquistarme la perfección, que yo no tenía que conquistarme el cielo, que todo eso no era obra de mis dedos, obra de mis manos, obra de mi esfuerzo, obra de mi preparación. Yo supe en aquel momento que el protagonista, el que ama primero, el que verdaderamente nos quiere y viene hacia nuestra alma y nuestro corazón, es Él. Es el Espíritu Santo. Y aquel día para mí fue un día de revelación muy importante. Yo quedé, pues, no sé, como tocado interiormente por la gracia del Espíritu Santo. Y después, claro, uno va creciendo porque el Espíritu Santo no para. Una vez que tienes este don, esta gracia, este Pentecostés, llámalo como te dé la gana, el Espíritu Santo no para. ¿Cuántas veces he estado yo de vacaciones que por ahí distraído, que ni me he acordado muchas veces ni de orar ni de nada? Pues De repente notas que el Espíritu Santo te enseña algo, te ilumina algo, y de repente dices, Señor, pero tú estabas ahí. Si yo estaba como fuera de ti, si yo estaba como fuera, si yo estaba distraído, si yo estaba en otras cosas, pero tú sigues ahí, siempre fiel, siempre, siempre al pie del cañón, siempre a la escucha, siempre a la guarda, siempre ahí. Y para mí ha sido pues la experiencia, bueno, crucial, fundamental de mi vida, y es la que le ha dado consistencia a mi vocación, la que ha dado consistencia a mi sacerdocio, la que ha dado consistencia a todo mi ser actual, a mi palabra, a mi predicación y a mi espera y a mi esperanza, y espero que sea también lo que dé consistencia a mi propia vida y a mi propia muerte. Cuando tienes el Espíritu Santo, te viene gracia tras gracia, y la gracia principal es el conocimiento de un Jesucristo vivo, absolutamente vivo, que es lo que nos dice aquí este hombre. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Cristo ha resucitado y está vivo. Con ese Espíritu Santo que me vino, pues bueno, no lo sé, pero en la renovación carismática, como se cultiva tanto esto, otras personas hacen un seminario de 7 semanas y en medio del seminario hay un retiro, y en ese retiro se le impone las manos y reciben este Espíritu Santo. Yo pues no lo sé, por mi forma de ser, o yo no sé siquiera si he hecho el seminario ese. No sé si me han impuesto las manos siquiera. Hombre, muchas veces sí, pero no en plan de efusión del Espíritu. Pero a mí el Señor se me hizo presente de esa manera. Yo lo recibí de esa manera y le doy gracias, porque con eso he podido entender mi vida y tantas cosas en mi vida que estoy sumamente agradecido. Por lo tanto, con ese espíritu, con una experiencia así, Jesucristo vive en ti, resucita en ti, y nadie te lo puede arrebatar. Sabes que has encontrado el tesoro, sabes que es lo más bello que te ha sucedido, sabes que hay algo que no tiene punto de retorno, ya para siempre. Ya no puedes volver a tus rollos, volver a tu pecado, volver a tus cosas, no. Has entrado en otra dimensión de gracia, en otra dimensión en la que el Señor está vivo y ha resucitado. Y nos dice el metropolita, si tenemos el Espíritu Santo, un párrafo más, el Evangelio es experiencia y vida, claro. Evidentemente, ¿cuándo entiendes el Evangelio? Cuando tienes el Espíritu Santo, porque cuando tienes el Espíritu Santo te das cuenta que el Evangelio, como los mandamientos, todo eso no es para cumplirse. Nosotros en nuestro moralismo y en nuestro perfeccionismo siempre andamos tratando de cumplir el Evangelio, que no es eso. Y cumplir, si estas cosas no son para cumplirlas, estas cosas son para que sucedan en nosotros, para vivirlas, de tal forma que... Eso lo dice muy bien Benedicto XVI en la encíclica sobre el amor, Eros. Caritas y Eros, me parece que se titula. Lo dice muy bien, que no el espíritu, esto no lo podemos considerar, digamos, de esa forma. El Evangelio es experiencia y vida porque tiene que suceder en ti, no porque tú lo puedas cumplir. ¿Cuántas veces, si no tienes otra perspectiva, dices, ay, es que yo quiero cumplir esto que me dice el Evangelio? Bien, pues cúmplelo, pero lo importante es que suceda en ti, porque si no, tus cumplimientos tienen poco que ver con el don de Dios, con la voluntad de Dios y con la gracia de Dios. Pero con el Espíritu Santo, tú sabes que el Espíritu Santo te va iluminando y va transformando tus virtudes, todas estas cosas que los hombres pueden de alguna forma conquistar por sí mismos, lo va transformando en don. Y el don es una visión nueva sobre la vida, sobre la realidad, sobre las cosas. El permanecer a nivel de virtudes, a nivel de lo que se consigue por el propio esfuerzo, pues hace que tu vida religiosa sea una vida chata, una vida sin aliciente, una vida que no supera la rutina muchas veces. Sí, estás con el Señor y quieres seguir con el Señor, pero no te dice nada la misa, no te dice nada el rezo. En algunos momentos dudas incluso de tu propio trabajo, dudas de que tenga valor estar aquí, dudas de la eficacia de tantas cosas y qué es esto y por qué soy yo monja y por qué estoy aquí metida y por qué esta congregación y por qué todo eso se te mete en el alma y te en mi pueblo hay una palabra que se dice jorugar. Jorugar es meter un palo en un agujero de grillos y hacer así y jorugar, eso es jorugar. Pues hay estas cosas que te jorugan, que se te meten dentro y te hacen daño como una culebra en el estómago. Pues muchas cosas de estas, sin Espíritu Santo, hombre, muchas veces incluso con Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor te deja en noches oscuras, te deja en situaciones difíciles, no vamos a decir que no. Y sin embargo, todos nosotros tenemos Espíritu Santo, porque todos hemos sido bautizados. Y cuando tienes esta experiencia fuerte de Espíritu Santo, te das cuenta que Él ha estado contigo. ¡Qué cosa! Porque yo me he dado cuenta en mi vida, después de tener una experiencia clara del Espíritu Santo y conocerlo en el corazón, porque la distancia que hay entre el cerebro, nuestro cerebro y el corazón, es larguísima. Es larguísima. Parece que entre aquí y aquí hay muy poco trecho, no hay ni un metro. Pues no, es larguísima, puede durar la vida entera esa distancia. Y entonces cuando se ha recorrido esa distancia, cuando se ha llegado al corazón, pues todo cambia, todo se transforma, todo se hace distinto. Otro de los versos que nos dice aquí, la autoridad, dice, es un servicio liberador. Claro, la autoridad y todo lo que significa relación con los hermanos, todo. La autoridad y el servicio, pues es una, como dice, un servicio liberador. Cualquier servicio es liberador. La autoridad, cuando hay Espíritu Santo, pues es autoridad. Y muchas veces autoritarismo. ¿Por qué razón? Pues porque los superiores, los pobres, pues tienen sus problemas. Y muchos problemas. El que ha sido superior o el que ha sido prior muchas veces se da cuenta de que yo he sido superior en conventos grandes, he sido prior varias veces, tres veces en el convento de Alcobendas con 100 y pico frailes. Y cuando no confías suficientemente en el Señor, crees que las cosas se tienen que salvar en ti y tú crees que tienes que poner orden y todo esto, pues llega un momento en que el peso te hace daño, te acompleja. Y entonces pues tienes que adoptar muchas veces hasta actitudes más fuertes de lo debido, pues porque, y si no tienes carácter para adoptar actitudes fuertes, dominan el convento los grupos, los grupúsculos, los grupos de presión que inmediatamente salen, este grupito que piensa así, el otro grupito, y por no enfrentarte a los grupitos dejas que el convento vaya a la deriva. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza, no tienes poder. El superior también muchas veces tiene ese hándicap, que es sencillamente que no se siente con fuerza para dominar lo que sale por debajo, las murmuraciones, las críticas, los grupos de presión que existen en estos sitios. Y claro, pues se siente muy mal. Y entonces todo se hace desde la razón, desde el juicio, desde yo qué sé qué cosas. Pero la autoridad no es un servicio que tú pones o una actitud que tú pones al servicio del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vaya construyendo la cosa. Te angustias, te lo pasas mal, no sabes entregarle las cosas a Dios, no sabes entregarle las cosas del convento a Dios. Y al final pues resulta que, bueno, pues no ha sido nada agradable el haber sido superior unos cuantos años, sino todo lo contrario. Y menos en este momento en que, bueno, pues digamos la autonomía individual de la gente pues es muy grande y se les da a todos una, digamos, como una capacidad de autonomía. Autonomía significa auto propia y nomía significa propia ley. Todo el mundo tiene su propia ley. Antiguamente se obedecía más o se obedecía mejor. Las cosas iban de tal forma que el superior o el sentido quizá sobrenatural de la, pues, de la obediencia, hoy día esto está más callado, más apagado, por eso también precisamente, porque muchas veces no tenemos suficiente Espíritu Santo. Y entonces le es muy difícil al superior mandar con, como dice aquí, como servicio liberador. Le es muy difícil, porque se te van las cosas de las manos. Otro versículo nos dice, la misión, si tenemos Espíritu Santo, la misión es Pentecostés. O sea, lo decíamos esta mañana, si tenemos Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es, pues, una sorpresa. Yo, si tengo que predicar, cada charla tiene que ser una sorpresa. ¿Qué quiere decir una sorpresa? Que yo no puedo predicar preparando cosas para traer de Madrid cosas para encasquetároslas a vosotras durante 5 días, predicaros 10 charlas de lo que yo traigo preparado, lo predico y me voy allá a películas. ¿Por qué? Porque eso no es un Pentecostés. Un Pentecostés solamente existe cuando el Espíritu Santo, que os conoce, y no yo, porque yo no os conozco ni os quiero como os quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene derecho a deciros a cada una de vosotras la palabra que a él le dé la gana. Por lo tanto, en este caso el predicador, en otro caso la misión, pues el educador o lo que sea, cada uno tiene que darle cancha, tiene que darle opciones al Espíritu Santo para que pueda decir una palabra a cada uno de vosotros. Cuando un predicador predica y la gente le dice, pues mire, este padre parece que me ha hecho un retrato, parece que usted conocía mi vida, lo que usted dice pues me llega al corazón, me toca el corazón, hay algo que me pone en vida. Como me decía una mexicana hace poco, que me escribió un email, me escribió un correo, porque escucha charlas de las que yo doy por la página web que tenemos nosotros, de freyescoa.info. Pues me decía la mexicana, padre, usted predica de tal forma que me mueve los manteles. Yo nunca había oído esa frase. Me mueve el mantel. ¿Vosotras la habíais oído? Me mueve el mantel. Y yo, por de broma, le contesté, digo, ¿qué es eso de mover el mantel? Y ella me respondió, dice, pues, ¿qué va a ser, padre? Que me mueve el mantel. Que no como a gusto, porque usted me mueve el mantel. Ahí en su predicación hay cosas que me hacen respeto, me hacen cambiar, me hacen pensar profundamente, me hacen lo que sea, ¿no? Cuando hay Espíritu Santo, la misión se transforma en Pentecostés, mueve el mantel. Y mueve el mantel no solamente del que está encargado de la misión, sino de los misionados, de aquellas personas sobre las que tenemos el carisma de predicación, el carisma de formación, como tenéis vosotras en los distintos lugares y en los distintos momentos en los que vosotras tenéis que ejercer, aunque sea en una guardería, aunque sea con niñitos pequeños, pues si hay Espíritu Santo se nota. Porque si tú eres enfermera y tienes el carisma del Espíritu Santo y actúas con Espíritu Santo y oras cada día por tus enfermos, ten seguro que muchas veces algún enfermo te dirá, señorita, yo no sé qué tiene usted, pero usted tiene algo. Pone las inyecciones como los demás, hace las cosas como las demás, se parecen todas a las demás, pero usted tiene algo. ¿Qué es ese plus? Ese plus es el carisma, ese plus es la presencia del Espíritu Santo, ese plus es una unción que llega a las personas, es un Pentecostés que está ahí metiéndose entre la gente. Por eso la misión se transforma, como digo, en un Pentecostés. El Espíritu Santo hace que le llegue a la gente un toquecito especial de algo que no sabe exactamente qué es, porque es muy difícil ponerle palabras a estas experiencias interiores del Espíritu Santo, pero que son muy reales. Otro de los, la liturgia, si tenemos Espíritu Santo, la liturgia es memorial y anticipación. ¿Qué quiere decir esto? La misa, se suele decir que la misa es memorial y anticipo del reino de los cielos. ¿Qué significa anticipo? Pues escuchar una misa, vivir una misa, la alabanza poderosa de la misa, la belleza de la comunión, del estar juntos, el darse la paz y todas estas cosas, es un anticipo de la unión del reino de los cielos. Un memorial de lo que ha de suceder y de lo que sucedió con Cristo, pero un anticipo también de lo que va a suceder, de la comunión celestial, de la comunión en el reino de los cielos. No es una misa muerta, que sales de allí y dices, bueno, pues he cumplido una misa más en mi vida, he cumplido un acto más o menos litúrgico o un acto de constitución, un acto del reglamento, un acto de el orden del día que tengo que cumplir. No, es un anticipo. Vives un anticipo de comunión, un anticipo de amor, un anticipo en el que los hermanos contigo pues se transforman un poco en la comunión de los santos, en la comunidad de los santos, en que disfrutas de esa presencia de Jesucristo real y viva ahí, como un memorial. Una vez fui yo a Ávila a dar unos ejercicios a unas monjas y me llevaron pues 6 o 7 personas del grupo, gente joven, chicos y chicas jóvenes, y nos fuimos a comer a un lugar típico de Ávila donde dan patatas revolconas. Patatas revolconas son patatas machacadas que están aliñadas, digamos, pues con grasa de torreznos fritos, y los torreznos después fritos se ponen encima de las patatas machacadas, no pasadas por el turmi, sino simplemente machacadas, que quedan un poquito más espesitas, están muy ricas. Esas patatas que se comían en muchos sitios por aquí, no, pero en León y por ahí después de la guerra, porque no había aceite de oliva, no llegaba el aceite de oliva, allí estaba todo racionado, etcétera. Y entonces se guisaba pues con grasa de torrezno, con grasa de tocino, con grasa de cerdo. Pues esas patatas están riquísimas. Y entonces aquel día estaba yo malo, me dolía el estómago y no sé cuántos. Y una de las chicas, que todavía anda por ahí, que es muy eso, dice, bueno, tú, total, ¿para qué vas a comer? Estoy hablando de hace 15 años, o 12 años. Dice, total, ¿tú para qué vas a comer si eres ya muy viejo y te vas a morir pronto? Eres muy viejo y te vas a morir pronto, ya a ti qué más te da comer patatas revolconas, además ya no tendrás ni gusto, a que no tienes gusto, porque claro, los viejos ya no tenéis gusto. En fin, se empezó a burlar un rato y entonces de repente yo dije una cosa, digo, mira, pues os voy a decir una cosa, como me muera de verdad, como dice esta, todos los años tenéis que venir aquí a comeros unas patatas revolconas. Y quiero que estas patatas revolconas sean un memorial de mi amistad con vosotros. Y quiero que estas patatas revolconas os unan, sirvan para uniros, porque si no, nada más que me muera yo, os vais a desperdigar y ya no vais a ser más amigos unos de otros. Y así les estuve diciendo una serie de cosas, que se rieron de mí, por supuesto. Se rieron de mí y pasaron de todo lo que yo les decía. Pero cuando empecé los ejercicios, que eran sobre la Eucaristía, yo me quedé solo en la habitación que me dieron aquellas monjitas en Ávila, me quedé solo y de repente me vino todo lo que había dicho. Digo, Dios mío, una emoción del Espíritu clarísima. Digo, ay, Dios mío, lo que me ha dicho el Señor. Pero si eso es lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo con el pan y el vino? Deciros, yo quiero que os reunáis a comer el pan y el vino como memorial de mi persona, de mi presencia en medio de vosotros, para que recordéis a mi persona y el gesto que yo he hecho, que se repetirá en cada Eucaristía que vosotros celebréis. Y quiero también que sea vuestro signo de unidad, porque yo estuve en medio de vosotros. Y porque habéis sido unidos por eso, pues empecé a predicar la Eucaristía desde ahí, desde esa experiencia, y yo creo que fueron unos ejercicios estupendos. La cocinera nos puso dos veces aquella semana patatas revolconas. O sea que hasta la cocinera se le movieron los manteles. Hasta la cocinera se le movieron los manteles. Pues bien, es anticipo. La Eucaristía es memorial de la presencia de Jesús, de la vida de Jesús en medio de nosotros, que nos ha hecho comunidad. El comer el pan y el vino, pero además es anticipo, porque ahí, en esa amistad profunda con Jesucristo, es donde se cumple aquello que en el cielo va a ser definitivo y total. Por eso la Eucaristía es anticipo de aquello que sucederá más allá, en el más allá de la muerte. Y finalmente, el obrar humano es gracia y libertad. Esos esfuerzos por cumplir, esos esfuerzos por hacer, esos esfuerzos por ser buenos, esos esfuerzos por la perfección que tantas veces se nos predica, ser perfectos, todas estas cosas que si lo tomamos moralísticamente y el Espíritu Santo lo dejamos un poquito de lado, pues es peso, es un peso grave, es un peso de. Como a Pedro Reyero le pesó el conquistarse el cielo por sí mismo, le pesó y dejó hasta de ser sacerdote precisamente por eso, porque con esto no se va a ninguna parte. Este peso me hunde la columna vertebral, este peso es más grande que yo. Hasta que no tuvo el don de Pentecostés que tuvo aquel día, y entonces se le transformó todo esto en gracia y libertad. Mira que tu santidad no consiste en que tú hagas unos esfuerzos inauditos. Tu santidad consiste en que el Espíritu Santo haga dentro de ti una obra maravillosa. Termino contándoos una cosa que me sucedió una vez con mi madre. Estaba mi madre en la cocina y de repente sacó un caldero allí en medio de la cocina y le echó grasa, como unos 3 kilos de grasa. Y después cogió 3 litros de agua y los echó en el caldero. Y rompió un paquetito como de 1/2 kilo y lo echó también en el caldero. Y a mí me dio un palo largo y me dijo, tú ponte ahí de pie y mueve todo esto, mientras yo hago las camas. Y entonces mi madre se puso a hacer, o yo me puse a hacer aquello, lo miraba al suelo, lo miraba, aburrido, muy aburrido. Lo miraba y me parecía feo, me parecía una cosa como asquerosa. Pero al cabo de unos 8 o 10 minutos, después de dar vuelta, que ya se me hacía un poco más pesado el movimiento del palo, miré para abajo y vi que aquello había cambiado, era una crema de pastel, qué cosa más bonita. Y entonces mi madre, que estaba por las habitaciones, le grité, mamá, el Espíritu Santo, que he visto al Espíritu Santo. Y mi madre viene de las habitaciones y me dice, pero ¿qué dices? Pues que he visto el Espíritu Santo. Y dice mi madre, yo llevo toda la vida haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Tú la primera vez que haces jabón ya ves al Espíritu Santo. Dice, pero no se da cuenta cómo se ha transformado toda esta porquería en una crema de pastel, en una cosa bellísima. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. La sosa cáustica es el Espíritu Santo. Transforma tu vida vieja en una vida nueva. Todo te lo transforma. Y eres una criatura nueva por la fuerza de la sosa cáustica. Todo es gracia y libertad. ¿Quién actúa? Pero si lo dice la Biblia, no dice el jabón de la tía Felisa, de mi madre, pero habla de lejía de lavandero y fuego de fundidor. Estos ejemplos los pone. El jabón a lo mejor ni lo conocían, era la lejía. Y entonces, pues, aunque la lejía también sale de hacer el liquidillo que queda después de hacer el jabón. Y después eso, vosotras sabéis hacer jabón, claro. Yo tengo jabón aquí de lo de mi madre, vamos, no de mi madre. Me lo dan en algunos bares que hacen jabón con tantos aceites y grasas como tienen, pero igual que lo de mi madre. Y para mí fue una parábola preciosísima del jabón, la parábola del jabón, la acción del Espíritu Santo en nosotros. Al día siguiente ya lo estaba yo predicando por toda España, la parábola del jabón. Y mi madre, pues asombrada de hacer durante toda la vida jabón y nunca ver al Espíritu Santo. Y yo el primer día, pues vi allí el Espíritu Santo. Y verdaderamente, pues es esto lo que nos quiere decir el Metropolita. Si tienes el Espíritu Santo, tus aceites viejos, tu vida vieja, todo tu viejo, es transformado en una vida nueva que él lo define como gracia y libertad. La gracia y la libertad que nos da, pues algo que nada ni nadie nos puede dar. Pues gloria al Señor.